Nuevo Testamento, vamos a abrir nuestras Biblias a Oseas. Capítulo 4. Hoy queremos ver las etapas de descubrimiento en cuanto a los dones espirituales. El descubrimiento del don espiritual que uno tiene es una experiencia muy especial. La razón por la cual decimos esto es porque hay muchos que no saben cuál es su don, y cuando ellos mismos a través de este estudio van descubriendo, este es el mío, es algo muy especial, porque al fin entienden cuál es el don que Dios les ha dado y entienden en qué necesitan concentrar, etcétera. Cuando comienzas a estudiar este tema, normalmente pasas por tres etapas distintas en tu jornada. El primero es, no estás seguro de tu don. No estás seguro de tu don. Muchos hoy en día no están seguros de su don espiritual porque hay tan poca enseñanza bíblica respecto al asunto. Tan poca enseñanza bíblica. Oseas capítulo 4, versículo 6, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es cosa seria, hermanos, cuando prácticamente voluntariamente somos ignorantes o no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente para nosotros que tenemos una copia en nuestras manos. En aquel entonces tenía rollos, y ahorita en el Instituto Bíblico los lunes estoy enseñando sobre la historia de la Biblia y cómo hacen los pergaminos y todo eso, y era una cosa bastante tardada para tener una copia, en primer lugar, muy caro para conseguir una copia, y básicamente solo se encontraba en las sinagogas. Sin embargo, nosotros tenemos una copia entera de la palabra de Dios en nuestras manos en esta noche, y no hay excusa para nosotros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, y debemos tomar eso muy en cuenta. El pentecostalismo ha causado mucha confusión por poner un sobreénfasis en alguno de los, entre comillas, dones, mientras ignoran por completo a los otros dones bíblicos. Y si uno ha ido a alguna iglesia pentecostal por un tiempo, es pentecostalismo y sobreénfasis. La letra C. Usted va a escuchar mucho acerca del don de profecía, mucho acerca del don de lenguas, de sanidades, pero ¿cuándo fue la última vez que oyó algo del don del servicio? ¿O del don de administración? ¿O del don de dar? Vamos a estar estudiando eso más adelante. Ahí vamos a ver. Cuando el tema sí es enseñado bíblicamente, todavía existe la posibilidad de confusión o duda debido a ciertos obstáculos que pueden estar en la vida de la persona. Y eso es básicamente lo que queremos estudiar en esta noche: 5 obstáculos en descubrir tu don. Número 1, los problemas raíces no resueltos. Los problemas raíces no resueltos. Los creyentes hoy en día son confrontados con muchos diferentes problemas y dificultades en sus vidas. cada quien tiene su propio juego de problemas, ¿verdad? Hay problemas familiares, hay problemas personales, hay problemas económicos, hay problemas de todo índole. Y muchos, como dice inciso B aquí, muchos van de seminario en seminario, de conferencia en conferencia, buscando la clave para superar los problemas que están experimentando. Tienen problemas de matrimonio, van a conferencias sobre los matrimonios. Tienen problemas económicos, van a conferencias sobre finanzas. Y nada más están tratando de encontrar una solución temporal a un problema más profundo de lo que a veces aún ellos mismos reconocen que tienen. El problema es que muchos están tratando de poner curitas con bonitos nombres encima de llagas que han sido producidas por un cáncer que les está comiendo. Y qué feo eso, ¿verdad? Cuando una persona realmente tiene una enfermedad muy grave, muy serio, y a la vez quieren ignorar, quieren descuidar y no poner atención. Hay algunos que saben que están enfermos, pero no quieren ir al médico porque mejor que mueran así que saber que tienen. Hay personas así. Y hay otras personas que dicen, yo no tengo eso, y tratan de tomar medicina que así económica y barata y común, en vez de una medicina específica que quizás es un poco cara para tratar el problema en sí que tienen. Aunque puedas tener muchos problemas superficiales y aún muchas causas superficiales, hay problemas que tenemos y hay causas por esos problemas. Pero por lo general los problemas raíces pueden ser agrupadas en tres categorías. Tenemos muchos problemas superficiales, hay causas por esos problemas, pero debajo de esos problemas superficiales hay problemas profundos o problemas raíces. Y también esos problemas raíces tienen causas raíces. Pero se puede agrupar los problemas raíces básicamente en tres categorías. Número uno, la amargura. La amargura. Y eso está relacionado con la vanagloria de la vida. Hay muchos en este mundo, y no estamos hablando solamente de inconversos, estamos hablando de creyentes. Hay muchos creyentes hoy en día que viven sus vidas con una amargura profunda, con raíces profundas en sus vidas, que no quieren soltar una ofensa, que no quieren soltar un daño, una herida que tuvieron en su vida, quizá en su juventud, quizá aún en su niñez, quizá ya siendo adulto. Pero toman esa ofensa y lo han cuidado, lo han guardado, lo han agarrado tan fuertemente que ha llegado a ser la concentración de su vida. Y por lo tanto han llegado a ser una persona muy amarga. Y esa raíz de amargura va muy profundo en su vida. Número dos, valores temporales. Los deseos de los ojos. Y hay muchos problemas que radican alrededor de este problema raíz de valores temporales, de no ver las cosas desde un punto de vista ya eterna. Y hay personas que se afanan por sus casas, por sus trabajos, por sus carros, por sus hijos, por su educación, por un montón de cosas. Y ninguna de esas cosas en sí es mala, pero hay personas que se afanan por esas cosas. Y eso muestra un problema grave y profundo en cuanto a valores temporales. Esas cosas pasan en eso. No es malo querer tener una casa, no es malo querer tener un nuevo carro. Yo casi esta semana iba a ir a buscar a otro trooper, un poco más nuevo, y ya se lo vendieron cuando pude yo ir. Entonces, no estaba seguro de que tenía interés en cambiarme de carro ahorita, pero no hay nada malo en esas cosas en sí, pero cuando uno vive para esas cosas, llega a ser un problema muy profundo en su vida que le impida encontrar cuál es su don espiritual, porque tiene esos problemas que no quieren soltar. Y número 3, impureza moral. Y eso puede venir a nivel de pensamientos, a nivel de lo físico, o puede llegar hasta más profundo que eso, en el sentido de que es quizá una adicción, una cosa que le lleva hasta hacer cosas ilegales. Pero estas tres cosas, estas tres áreas, son áreas de problemas raíces, en lo cual si uno no tiene esas cosas tratadas en su vida, puede impedir que uno hasta da cuenta de cuál es su don espiritual. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Aquí Juan está hablando de la necesidad de amar a Dios y poner a las cosas en su lugar. Dice Juan, Primera de Juan 2, versículo 15: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ahí tenemos las tres cosas mencionadas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Y en otra forma, los problemas que llegan a raíz de eso es la amargura, valores temporales e impureza moral. La solución, si uno todavía tiene problemas raíces no resueltos en la vida, la solución es la confesión de tus pecados. Y mire lo que dice: a quienes has ofendido, y luego confiéselos a Dios. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a confesar nuestros pecados a Dios. Pero, hermanos, el perdón o el pedir perdón debe siempre extenderse a las personas ofendidas. Si hemos ofendido a una persona o pecado contra esa persona y ellos lo saben, nosotros tenemos que ir con ellos y pedir perdón ahí. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 22 y 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, hablando de acercarse a la casa de Dios, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay varios lugares donde el Señor mencionó, si no perdonamos a otros sus ofensas, que Él no nos va a perdonar a nosotros. ¿Por qué es que Él dice eso? Porque el no perdonar a nuestros semejantes es un pecado, y si no perdonamos a ellos, no pedimos perdón o no perdonamos, entonces llega un momento o es un obstáculo en nuestra vida por ser pecado, y Dios no va a perdonarnos a nosotros mientras seguimos con pecado en nuestra vida. Hay personas que viven con amargura, que viven con problemas de valores temporales o que viven en la inmoralidad de alguna forma, y piensan que están bien con Dios. Y nunca han cortado, nunca han sacado ese problema raíz de su corazón, de su vida, en arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir estar del lado de Dios en cuanto a nuestro pecado. Que ya no estoy a mi lado diciendo, sí, Dios, tú tienes razón, pero mire, y dando excusas. Sino que yo voy al lado del juez y decimos, culpable David. Entonces, el primer obstáculo a descubrir tu don es si tiene algún problema raíz en tu vida. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que algunos de ustedes tienen problemas raíces, pero no estoy diciendo tampoco que no tienen. Lo que estoy diciendo es que puede ser un obstáculo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón y nuestra mente, y nadie más a veces. Entonces, aparte de Dios, por supuesto, pero por eso, hermanos, es muy importante que tratamos estos asuntos en nuestra vida. Número dos, la falta de involucrarte en ministerio. La falta de involucrarte en ministerio. Otra razón por la cual muchos no han descubierto su don espiritual es porque casi no están haciendo nada en sus vidas espirituales. Es muy importante, es esencial en sí, de estar sirviendo y trabajando de alguna forma en su vida espiritual para que puedas dar cuenta realmente cuál es el don que Dios te ha dado. Dios no puede dirigir un carro estacionado. Yo he utilizado este ejemplo muchas veces antes. Cada uno de nosotros hemos visto a un niño en un carro estacionado. ¿Cuál? Ah, no. No están haciendo nada en sus vidas espirituales. Entonces, cada uno de nosotros hemos visto a un niño pequeño jugando en un carro que está estacionado. Y está dándole al timón y haciendo ruidos y todo eso. Pero, ¿hacia dónde va este carro? A ningún lado. Ahora cuando ya llegan a tener un poco de edad, hasta les da miedo cuando... el otro día... Normalmente los martes trato de tomar un poco de tiempo para ayudar a Jonathan a comenzar a aprender a manejar un poco, y andábamos por Campo Marte y él dijo, yo dije, ay, es que tenemos ya una semana de que no hemos manejado, ¿verdad? Y él dijo, hoy es martes. Yo dije, está bien, ¿quieres manejar ahorita? No. ¿Por qué? Es que hay mucho tráfico. Y dije, ah, está bien, vas a tener que aprender a manejar el tráfico. Y yo me arrimé y él subió ahí. Ahí andaba nervioso en el tráfico, ¿verdad? Pero en nuestras vidas Dios no puede, muchos andan buscando la voluntad de Dios para sus vidas y todo eso, pero no están moviéndose. Y Dios no puede, mire, si tú vas en una dirección equivocada, pero vas, por lo menos Dios puede tomar el timón de tu vida y decir, David, vete para acá. Y ya va girando el carro. En cambio, si estás parado y dice, tú estás en la dirección equivocada, gírate para la izquierda. ¿Dónde va el carro? Ningún lado. Todavía va en la dirección equivocada, porque no está moviéndose. Entonces, Dios no puede dirigir un carro estacionado. Vamos a Efesios capítulo 4. Aquí encontramos versículos que hemos leído varias veces antes, pero hablan precisamente de la importancia de involucrarnos en ministerio. Efesios 4, del 12 al 16, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿a quién está perfeccionando? A los santos. ¿Quiénes son los santos? San Pedro, San Simón, no, para nada. Los cristianos, los hijos de Dios. a fin de perfeccionar a los santos, los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire lo que dice, según la ¿qué? Actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios espera que cada miembro, que cada creyente sea activo en lo que está haciendo en su vida espiritual. Es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos sea involucrado, debe decir, en servir a otros con los dones que Él les ha dado. Y de hecho, cuando comenzamos a servir, eso nos ayuda a entender cuáles son los dones que nos ha dado. Si uno no está trabajando por el Señor, ayudándonos mutuamente, ¿cómo va a determinar cuál es el don que Dios le ha dado? Si no estoy trabajando, ¿qué puedo hacer? Oh, yo puedo hacer un montón de cosas. Nadie va a saber eso hasta que tú comiences a hacerlo. Para usted es arquitecto, va a decir, ah, yo soy arquitecto, yo diseño casas. Ah, sí, diseñeme. Ah, yo no quiero diseñar nada. Ah, ¿será que es arquitecto? Ah, sí, yo soy arquitecto. Nadie le cree, hasta él comienza, y cuando comienza a dibujar y todo eso, ah, claro, es arquitecto, no se puede leer su letra. Eso sí, pero cuando comenzamos a trabajar, no solamente nosotros, sino también otros dan cuenta de lo que está pasando en nuestra vida en cuanto a qué es lo que podemos hacer. Está a través del servicio a otros. A través del servicio a otros, que Dios va revelando cuál es nuestro verdadero don. El creyente perezoso no va a saber cuál es su don, porque aún el don que tiene no es manifiesto por su falta de actividad. No se sabe porque no está haciendo nada. Entonces puede ser por problemas raíces que no son resueltos, puede ser por falta de involucramiento en el ministerio. Número 3, puede ser por que está tratando de imitar a otros. Muchos están confundidos. Muchos están confundidos en cuanto a su don porque han estado tratando de imitar los de otros. Perdón. Hay muchos que ven a otros hermanos que, por lo menos ellos piensan que tienen tal don o tal habilidad, y están tratando de imitar al hermano y todo eso, en vez de desarrollar como Dios los ha hecho a ellos. Por celos, por gusto o por ignorancia, y puede ser cualquier de los dos, o de los tres, hay tres ahí, por celos, por gusto o por ignorancia, han tratado de imitar a otros solo para quedarse frustrados y decepcionados en cuanto a cuál es su don verdadero. Si uno está tratando de imitar a otro, y claro, hermanos, yo entiendo lo que Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. No estaba diciendo, trate de imitar mi don. Estaba diciendo, imítame a mí en cuanto a servir a Cristo, en cuanto a ser fiel al Señor, en cuanto a compartir el Evangelio. Muchas formas en las cuales podemos imitar a otros sin imitar el don que ellos tienen. En 2 Corintios capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y hay algunos que así son. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No debemos estar comparándonos entre nosotros. Debemos hacer lo que Dios tiene para mí. Yo debo hacer lo que Dios tiene para mí y tú debes hacer lo que Dios tiene para ti. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro 4, versículo 10. Dice, cada uno, ¿cómo? Según el don que ha recibido, no según el don de otro, no según la apariencia de otra persona, sino según el don que Dios le ha dado a ti, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios quiere que nosotros estemos siendo como Él nos hizo a nosotros, no como Él ha hecho a otra persona. Incluso hay personas que tienen el mismo don, pero no va a ser llevado a cabo de la misma forma, porque cada persona es diferente. Hay personas que pueden pintar, pero no pintan igual. Aquí en Guatemala todos pintan igual, copian a otros, ¿verdad? Y salen los mismos cuadros en todos lados. Pero aún así no pintan igual. Hay unos que son mejores que otros y unos que son no tan mejores que otros, ¿verdad? Nunca vas a descubrir cuál es tu don mientras estás tratando de imitar a otros y ser alguien quien no eres. Tú debes ser la persona que Dios te ha hecho y utilizar el don que Dios te ha dado. Número 4. El fracaso de no analizar por qué ciertas actividades no son llamativas. Llamativas. Hemos hablado un poco de esto en el estudio sobre algo por lo cual vivir. Cuando estábamos hablando de nuestros gustos, las cosas que nuestro corazón le gusta hacer, ¿verdad? Dios te ha hecho en una forma especial. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos distintos. Y Él ha puesto deseos, habilidades y gustos en tu vida que son una combinación única en todo el universo. Por tu personalidad, por tu familia, por las cosas que has experimentado en tu vida, por la enseñanza que has recibido, por el lugar donde vives, por todas esas cosas combinadas, no hay nadie igual a ti. No importa qué tan parecido es Saúl y Eduardo, los dos son distintos. Y Dios, aunque son gemelos, es posible que Dios ha dado un don diferente a uno que al otro, en cuanto a dones espirituales. Entonces, en Salmo 139 es el salmo que habla de cómo Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Salmo 139, versículos 13 y 14 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dentro de tu corazón tú sabes que tú eres una persona distinta. ¿Por qué tratas de imitar a otro entonces? Debemos examinar, tomar el tiempo para reflexionar en tu vida y analizar no solamente qué actividades te son llamativas, sino también por qué son llamativas. Y ahí está la clave, hermanos. Yo sé que hasta el momento, incluso al terminar este este estudio hoy, que tú vas a decir, estamos estudiando los dones espirituales, yo no tengo ni una pista de qué estamos hablando todavía. Está bien, no tenga pena. No hemos llegado a estudiarlo. Cuando comenzamos a estudiarlo, te vas a quedar sorprendido de lo que puedes aprender y cómo Dios te va señalando cuál es tu don espiritual. Entonces, pero sí necesitas analizar por qué es que yo hago esto y por qué es que a mí me gusta esto. Hay razones. Y Dios ha puesto esas razones en tu vida. Número 5. El quinto obstáculo para descubrir cuál es tu don es la confusión entre los dones de motivación y los dones de ministerio. Los dones de motivación y los dones de ministerio. Mucha de la confusión en cuanto a los dones espirituales radica en un mal entendimiento de las clasificaciones de los dones según los pasajes bíblicos. Vamos a 1 Corintios 12. Y aquí vamos a mostrarles, hermanos, el principio de lo que vamos a estar estudiando en las semanas entrantes en cuanto a los dones. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora aquí, en estos cuatro versículos, encontramos tres palabras, realmente cuatro, pero dos son básicamente lo mismo, y por eso decimos tres. Tres palabras claves. El primero es dones. Dice, hay diversidad de dones. Esa palabra dones es la palabra carisma. C-H-A-R-I-S-M-A. C-H-A-R-I-S-M-A. Como carisma, pero con H. Charisma. Esa es la palabra griega y significa un regalo de gracia. Es algo que un don, un regalo que hemos recibido de Dios por su gracia. Incluso, si usted se acuerda, ahorita lo voy a leer de nuevo, pero en 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, ¿qué? Gracia de Dios. Él ha dado diferentes gracias, por decirlo así, a diferentes personas, diferentes dones para diferentes personas. En Romanos capítulo 12, vamos a tomar el tiempo, yo no iba a hacerlo, pero vamos a tomar el tiempo para leer Romanos 12, versículos 3 al 9. Romanos 12, 3 al 9. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí es la primera lista de dones espirituales que encontramos en la Biblia. Y como hemos mencionado antes, una de las reglas en cuanto a el estudio bíblico es la regla de la primera mención. Y cuando hay una primera mención de algún tema, algún nombre, o en este caso una lista de los dones espirituales, es un pasaje clave para ayudarnos a entender ciertas cosas. Y vamos a estar examinando este pasaje con más detalle más adelante. Pero solo para leer eso. Ahora vamos regresamos a 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, en el versículo 5 dice: y hay diversidad de ministerios. Ministerios es la palabra griega diaconía, con K. D-I-A-K-O-N-I-A. Diaconía. Es la misma palabra de donde conseguimos la palabra diácono en la iglesia. Y la raíz de esa palabra, como se puede ver en el ministerio de los diáconos en el libro de los Hechos, es servicio o ministerio. Y eso es lo que ellos hacían. Los diáconos estaban elegidos para servir las mesas, para que los apóstoles, ellos estaban repartiendo bienes a las viudas y a las personas necesitadas. Y los apóstoles les estaba quitando mucho tiempo de estudiar la palabra de Dios y orar y ministrar a la gente espiritualmente por atender a las necesidades físicas. Entonces, ya la iglesia era grande, era como 5,000 o 8,000 personas para aquel entonces, era una iglesia grande, y los 12 apóstoles dijeron: miren, escogeos entre ustedes 7 varones para que sean diáconos, para servir las mesas, y nosotros vamos a dedicarnos a ministrar la palabra de Dios. Entonces, de ahí viene la palabra, y quiere decir servicio o ministerios. En 1 Corintios 12, aquí, versículos 27 al 31, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y ministros, miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que fueron los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, en versículos 29 y 30 tenemos preguntas retóricas. Él no está preguntando para que contestan, es obvia la respuesta. Dice: ¿son todos apóstoles? Claro que no, hubo 12. ¿Son todos profetas? No todos están profetizando. ¿Son todos maestros? Y sigue la lista. Y luego dice: ¿hablan todos lenguas? ¿Qué dicen los pentecostales hoy en día? Todos tienen que hablar lenguas. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Entonces, aquí tenemos una lista que tiene que ver con ministerios, porque la clave aquí encontramos en el versículo 28, donde dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Ministerios. Ahora, y como repito, vamos a examinar estos asuntos, no me acuerdo si la otra semana o de hoy en 15, pero ya dentro de poco vamos a estar examinando eso más profundamente. Y luego en el versículo 6 y 7 dice: hay diversidad de operaciones. Y luego la palabra en versículo 7 dice: a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Ahora, la palabra operaciones es energema, es como energía, E-N-E-R-G-E-M-A, energema, que es la palabra griega que significa el efecto o la manifestación. Por eso decimos que estas dos palabras van mano en mano, porque la palabra manifestación en el versículo 7 es la palabra farnerosis, que quiere decir manifestación. Entonces, aquí tenemos tres categorías. Hay dones o carisma, que es el regalo, el don por la gracia de Dios que es dado a cada uno. Luego hay ministerios, en lo cual llevamos a cabo ese don. Y luego hay operaciones, manifestaciones de que viene a través de nuestro ministerio, del don que Dios nos ha dado. Y vamos a entrar un poco más en eso en las semanas entrantes. Entonces, hay tres etapas, estamos hablando, del descubrimiento de los dones. El primero es que no estás seguro de cuál es tu don. Y la mayoría de nosotros estamos en ese punto ahorita. No todos quizá, pero la mayoría. La segunda etapa es, ¿estás seguro de tu don? Y estudiamos la semana pasada, el último punto mayor que vimos la semana pasada en cuanto a cómo puedo descubrir mi don. Ya hemos estudiado un poco en cuanto a ese aspecto, y a través de los estudios ya vas a llegar a estar seguro de cuál es tu don. Y luego hay una tercera etapa, y es una etapa muy peligrosa, y es que confundes a otros en cuanto a su don. Y hermanos, aquí tenemos que tener cuidado. Nunca debes decir a nadie cuál es el don que ellos tienen, porque tú no sabes qué es lo que motiva a esa persona. Tú puedes... Hay personas en los cuales es ya después de que vas estudiando los diferentes dones de motivación, uno puede decir, esa persona tiene ese don. Y puede ser que es cierto, pero no debes... Vaya a contestar eso, o Cristina. Pero tú no sabes 100% qué es lo que motiva a esa persona en su vida. En cambio, ellos sí conocen su corazón 100%. Y Dios sabe también. Entonces, ya cuando la tendencia es de que cuando ya estudiamos el asunto de los dones del Espíritu Santo y ya entiendo cuál es mi don y comenzamos a investigar en la vida de cada otra persona cuál es el don que ellos tienen. Y no es malo saber cuál es el don de otra persona, pero no debes andar diciendo a otro, quizá uno estaba pensando, mire, yo creo que yo tengo este don, y tú llegas y dices, ah, yo sé cuál es tu don, tú tienes el don este. Y no era lo que estaba pensando ellos, y luego se quedan confundidos. Pues yo pensé que tenía ese don, y este hermano dice que yo tengo ese don. Entonces, ¿qué? Entonces, hay que tener cuidado. En las vidas de muchas personas es algo obvio cuando los obstáculos son quitados, cuando no tienen problemas raíces no resueltos, cuando están trabajando, cuando no están imitando a otra persona, cuando ya han analizado en su propia vida por qué es lo que hacen cosas, y luego cuando entienden las diferencias entre los dones motivacionales y también los dones de ministerio. ¿Preguntas hasta este momento? Todavía todo. Eso se llama sueño. Sí, pero hay que poner un fundamento, hermanos, para poder entender bien esto. Y por eso hemos tomado unas semanas para comenzar a poner el fundamento. Primero Dios, la otra semana ya vamos entrando a ver generalmente los dones, y luego vamos a examinar cada don en detalle. Sí. Ajá. Sí, pero no hay que... Yo les di esa palabra, es la palabra griega, charisma, pero no hay que confundirlo con la definición de carisma en español. Los carismáticos, número uno, una persona que tiene mucha carisma es una persona sobresaliente que manda la atención de la gente, que por su forma de hablar la gente queda...
Sí, porque por ejemplo hay un cierto cierta situación de gente y se para y habla a la gente y hace hacer a la gente cosas que no quiere hacer y después la gente hace las cosas que no quiere hacer.
Que tiene mucha influencia sobre la gente.
Tiene mucha influencia sobre la gente. Y puede ser gente que ni ha conocido, pero por la forma de hablar, de expresar, de tratar, llega a tener mucho apego. Yo puedo recordar eso a los políticos, pero más que todo a los buenos políticos, porque yo estoy hablando de los políticos que son
una porquería, pero no,
porquería a la gente. Completamente en su discurso, a tal punto que la gente le aplaudía, pero eufórica. Y es un Vinicio Cerezo mejorado, por ejemplo. Vinicio Cerezo, y después de ser presidente, uno dice: sí, es que él hizo toda esta corrupción y todo, y uno le escuchará: es que es muy bueno. Porque él habla bien, él tiene un carisma. Y es el padre. Es increíble, pero por ejemplo, ahí sí es increíble, pero el alcalde para pedir a Fritz García Galón ganó porque las mujeres de la ciudad de Guatemala querían darle la mano cuando él pasaba caminando en frente de la casa. Y después cuando entraba a su carro se limpiaba con una desinfectante y abrazaba a todos. Igual a Pablo Azul, igual todos la mayoría abrazan y besan a todos los patocitos, y después cuando entraba a su carro se limpia con desinfectante y toda la cosa, y ya está listo, ¿verdad? Pero es un carisma, pero generado.
Es carisma según la definición común de la palabra, no según la raíz de la palabra. Porque sí, porque
la base bíblica
es una palabra.
Es un regalo de Dios para poder ser agradable. Porque de hecho nosotros cuando tenemos la gracia de Dios somos agradables a Dios, podemos ser agradables a Dios.
Sí.
Se puede ver en José, puedo ver un montón de
Así es. Y cuando la Biblia dice un don aquí, dice que hay diversidad de dones. No es la, incluso hablando aún de la palabra gracia, la Biblia habla de que Dios da gracia conforme a la medida de la persona, o a la persona conforme a la medida que Él da. Sí, entonces la cosa es, hermanos, de que entendamos que no todo don es igual, en primer lugar. En segundo lugar, ningún don es más importante que el otro. Es igual como un miembro de una iglesia o qué sé yo. Ninguno es más importante, todos trabajan mutuamente. Y cuando uno está enfermo por algún motivo, uno sabe que cuando le duele las rodillas, le duelen las rodillas, y ni modo, ¿verdad? Y cada miembro del cuerpo es importante, y cuando usted piensa que no es importante, solo haga unos abdominales después de no haberlos hecho, y luego vas a encontrar que esos músculos también están ahí, ¿verdad? Y sí.
Mi pregunta es, ahora, nosotros tenemos motores, estamos hablando de músculos, y tienen ministerios, pero es como una vaca cebolla, ¿no? O una cadena. Tengo un don y el producto del don crea el ministerio. El producto del ministerio crea la manifestación o lo
Vamos a estar viendo eso
en
estas semanas entrantes, porque cada persona tiene un don motivacional. Otra vez, cuando uno va creciendo, y cada creyente debe manifestar características de todos los dones, porque es parte de ser como Cristo. Pero de todas formas hay algo raíz, por decirlo así, en la vida de uno que Dios ha dado a esa persona, que es su don que motiva en todo lo que hace. Y vamos a estudiar eso más adelante.
Sí, es que hay un motor, y el motor es la salvación. Porque alguno está consciente de que la salvación es un regalo de Dios, y es algo que era imposible, pero es difícil, pues ahí está ahí genera, es como alguien que se saca la lotería o algo así, o que tiene algo, o ganó un examen, o algo que quiere contarle a la otra persona, o que, miren, si usted hace lo mismo, puede pasarle esto. Pero es como un motorcito adentro. Sí, es motivación.
Algo así.
Pero por eso es que...
Habilidades, no dones. Dios me ha dado un don.
Y, es que hay que
y yo sé cuál es. ¿Y cuál? No le voy a decir.
¿Es talento?
No, es talento. Es un don espiritual. Hay una. Podemos hablar de dones. Dios le ha dado muchos dones al hermano. No es erróneo decirlo así, pero es erróneo decir que Dios ha dado muchos dones espirituales. Porque, como vamos a ver, hay un don espiritual que realmente Dios ha dado uno en cuanto a dones motivacionales. Y luego los otros dones, vamos a estudiar eso más adelante, pero puede tener varios ministerios o varias manifestaciones, pero todo es motivado por su don motivacional que Dios le ha dado. Muy bien. ¿Otra pregunta?
Lo importante es echar a andar el carro.
¿Así es? Sí.
Sí.
Ahí está Fausto buscando las llaves. ¿Por qué no llamas al Señor en tu celular? Porque ya los perdiste otra vez. No. Muy bien. Vamos a orar entonces.